Bienvenida otra vez a Feminismo Masticado. En el episodio de hoy vamos a platicar con Sandra Monroy Mandujano. Ella es comunicóloga de profesión, fotógrafa y creadora de vocación, sobreviviente de cáncer de mama a los 36 años. Su voz para crear conciencia empieza con la cuenta de acompañamiento de Instagram Jódete Cáncer y el podcast del mismo nombre, resonado a unos meses de su creación en diferentes medios de comunicación como El Café de la Mañana, podcast del Grupo Reforma, ADN 40, Sopitas.com, Amor FM de Grupo Asir, W Radio, Imer, Periódico El Universal, Milenio, Animal Político, La Silla Rota, Agencia EFE, El País, entre otros, y diversas colaboraciones con más cuentas en redes sociales enfocadas en combatir el cáncer de mama y detección oportuna del mismo.
Feminismo Masticado, un podcast donde todas tenemos voz, donde nuestras historias importan.
Son nuestras diferencias las que nos entrelazan.
Bienvenidas una vez más a Feminismo Masticado. El día de hoy me encuentro reempoderada, reconstruida y todo, porque estoy con Sandra Monroy. Bienvenida, Sandra.
Gracias.
Que justo me está contando, ya nos echamos como 2 horas pre-podcast.
Que se la perdieron, sí.
me está contando pues toda su experiencia con el cáncer de mama y la verdad es que, pues no sé, o sea, justo yo ahorita estoy pasando como por una etapa en la que me siento muy insegura con mi cuerpo y como que estoy así como, luego, y me doy cuenta, ¿no? Lo bueno es que es consciente y que es como, puta, yo sé que estoy sintiendo esta inseguridad por estos estereotipos que te meten, etcétera. Uh-huh. Y creo que este episodio no solo va a servir a la gente que ha tenido cáncer o para prevenir el cáncer de mama, sino también para todas, o sea, porque es como una aceptación corporal. Claro. Y es una aceptación de energía, ¿no? Que también ahorita sí, en nuestra plática decíamos, al final todo es energía y lo que importa no es como lo de afuera, sino uh-huh. que lo de afuera pues es simplemente como una máscara, tal vez una presentación, un forrito de libro, pero el libro es lo que contiene, ¿no? Entonces, uh-huh. pues bienvenida, muchas gracias por el prepodcast
de 2 horas.
Sí, y por estar aquí en mi cuarto grabando. Y pues primero que nada, o sea, como te decía, pues me gustaría que enfocáramos más como al tema feminista, ¿no? O sea, uh-huh. porque creo que hay mucho de lo que ya me contaste, claro. de tu feminismo, del feminismo, de los feminismos, de la sororidad, que también mencionaste un montón de cosas. Y pues que nos cuentes por qué y desde cuándo eres feminista, si esto sucedió antes okay. o si vino después, ¿no? O a lo mejor se reforzó después esto.
Yo creo que de alguna manera todas nacemos con un chip feminista, solo que a veces no lo sabemos, como que ese es el punto. Hay muchas cosas que todavía no tienen nombre a largo como de nuestro desarrollo, pero siempre hay un momento en la vida, normalmente pasa cuando te mueven un privilegio, que despiertas, ¿no? Que abres los ojos y te das cuenta como todo lo trabajado, todo lo vivido, tanto en violencias como también libertades, y de alguna manera creo que en mi caso, el feminismo siempre estuvo ahí, o sea, desde niña, solo que no tenía nombre, ¿no? Evidentemente, pues como toda mujer también pasas por ciertas cuestiones, sobre todo que a nosotras nos han inculcado a ser bonitas. O sea, nuestro poder, nuestra arma no es ser inteligentes, sino ser bonitas. Entonces, a partir de ahí hay todo un sistema patriarcal, ¿no? De belleza, ¿no? Que Esther Pineda, que es la que acuña estos 4 ejes de violencia estética, gordofobia, hipersexualización, racismo y gerontofobia, empieza como a marcar por estas violencias por las que pasamos. Y bueno, o sea, yo no me había percatado de haber atravesado algunas de estas hasta que llega el cáncer de mama. Y con el cáncer de mama y la modificación corporal por una mastectomía bilateral donde yo decido no reconstruirme, de pronto caigo en cuenta que el cáncer de mama viene acompañado de otros cánceres, que es el del patriarcado, el del machismo y el de la misoginia, ¿no? Y el del paternalismo. Ponte las chichis porque no voy a hacer que te vayan a mal mirar. Yo no quiero una mujer hueca, ¿no? Estas ideas. Pero si ahí están, ¿por qué no te las pones? bueno, pues porque quiero ser plana, ¿no? Porque no quiero someter a mi cuerpo a dolores innecesarios, a riesgos innecesarios, suficiente tengo con el cáncer como para ser yo quien tenga que vivir más sufrimiento corporal o físico o mental, ¿no? ¿Por qué creemos que una mujer es una mujer solo por el simple hecho de tener pechos? Y es por toda esta construcción social, ¿no? Entonces, en el momento que a mí me mueven del privilegio de tener nalgotas, chichotas, ¿no? Y de pronto empiezo a ver esta otra cara en donde por ser joven yo sí me puedo reconstruir, porque una mujer de 50 años ya para qué, que una mujer joven debe tener chichis y no su vida general acaba, ¿no? Sin tocar la sexual, porque eso ni siquiera pueden ni siquiera vislumbrarse. Entonces dices, a ver, un momento, tengo el derecho a decidir por mí. Tengo el derecho de decir, mi cuerpo es mío y yo decido que también una opción estética es quedarse plana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que vas a encontrar un cuerpo diferente, con una estética distinta, pues adelante. O sea, no veo en ningún lado donde esté marcado que todos tenemos que ser iguales.
Claro, ahorita nos reíamos de este eslogan que viste en algún lado que era como... que todas, que no basta con vivir, ¿no? Que nos tenemos que reconstruir. Y nos reíamos que era como, bueno, entonces los hombres, ¿por qué no tienen chichis? Si la idea, claro, es ser feliz a través de eso.
De hecho, es como todo un marketing de la cirugía estética, ¿no? En algún momento te han dicho, en el momento que tú te aceptes, entonces le estarás arruinando el negocio a varios cirujanos plásticos, claro, ¿no?
O sea, hay un montón de mercado.
Lucran con las inseguridades que el mismo sistema patriarcal genera.
Sí.
Porque es un círculo vicioso.
Sí, está cabrón.
O sea, te voy a poner un estándar físico donde sabemos que no lo vas a embonar porque es irreal, pero nosotros tenemos las soluciones, pero para que tú vengas a nosotros te vamos a insertar una serie de chips, ¿no? A través de comerciales, ropa, la forma de las tallas, las modas, ahora en redes sociales de cómo debes de lucir. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que de ahí están generando incertidumbres, inseguridades, miedos, y todos esos miedos parten de un punto: el miedo a que no me quieran, el miedo a ser rechazada, el miedo, ¿por qué tendremos que ser valientes por ser nosotras mismas? ¿Por qué nos generas un miedo cuando yo no quiero hacer algo que el grosso te está diciendo que lo hagas, ¿no? El grosso de la población? Creer que no solo necesitas estar viva para ser feliz, entonces generar una inseguridad de una existencia.
Claro.
Entonces, ¿no puede ser tú o cómo, no? O sea, ¿por qué da más miedo a una persona que tú puedas ser quien eres? Porque si una gorda quiere ponerse un top, no se lo puede poner, pues eso se lo puede poner porque se le da su chingada gana,
porque,
¿no?
Porque quiere y puede y punto.
Si una mujer afrodescendiente quiere lucir su gran melena con cabello chino, ¿quién eres tú para decirle que tiene que alaciarse o tiene que aclararse la piel? Si una mujer como Madonna a sus 50 y tantos años quiere involucrarse con un vato joven, ¿quién eres tú para decirle siéntate, señora? ¿Por qué le aplauden a Mick Jagger de 60 y tantos años, o 70 y tantos, ya no sé, siendo papá por primera, de un bebé por primera vez con la nueva pareja?
Yeah.
Y a Madonna la critican porque le duelen las rodillas. O sea, ¿saben? Es como, es injusto el sistema.
Sí.
Porque creer que el cuerpo de una mujer tiene que tener ciertas medidas para ser atractiva. Y ahora, hoy por hoy, una de las cirugías plásticas que está en moda es transferir la grasa del cuerpo a las nalgas, al culo. En Florida, de hecho, están, no sé, yo me quedé en que estaban por quitar esas cirugías porque muchas mujeres han muerto. No, no es tan sencillo. Entonces, hay una peli que se llama American Mary, que es la historia de una chava que está estudiando medicina con la especialidad en anestesiología. Y esta morra se queda sin bar, entonces entra a un bar para trabajar. El güey le dice, pues quítate la ropa, pues no me sirve tu currículum de que seas súper alumna. Y bueno, hay una serie de situaciones que empiezan a pasar en su vida, que Mary acaba siendo una doctora clandestina de cambios estéticos no permitidos. No, les llegan gemelas donde quieren intercambiar los brazos, mujeres que quieren tener un cuerpo de Barbie, que le quiten los pezones y la vagina la vean como cerrada. Y uno dijera, pues es una peli de terror, cosas bien locas, de ficción. Y
suena loco.
Esto está pasando hoy por hoy.
Claro.
Me ¿sí? están vendiendo aclaramiento vaginal, ácido hialurónico para
reconstrucción de labios. ¿Cuándo se destruyeron?
Blanqueamiento, o sea, sí. Y normalmente los cirujanos plásticos, cuando se trata de una mujer reconstruida, venden con las siguientes ideas, ¿no? No necesitas pasar por un duelo, ¿no? Por la retirada de tus propios pechos naturales. Tu autoestima va a subir como si la autoestima solamente estuviera ubicada en tus pechos, o en tus nalgas, o en tu matriz, ¿no? O sea, en tu cuerpo en general. Cuando sabemos que la autoestima es una construcción mental, que también tiene que ver con nuestro aspecto de cómo es nuestra feminidad. La feminidad es mental.
Sí, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es ser mujer? O sea, ser mujer es algo físico, es algo social. ¿Qué es ser mujer, no?
Y la otra, digo, para como empezar a ahondar en esta idea, es que te venden la idea de que esto te va a dotar de bienestar en tu vida.
Sí, lo que es, ¿no? La calidad de vida.
La calidad de vida. Entonces, ahí empezamos a desmenuzar. A ver, la pérdida, hay una pérdida hasta cuando se te caen los dientes. Hay una pérdida cuando pasas de ser una niña a un periodo menstrual para un desarrollo hacia mujer. Hay diferentes tipos de pérdida. Evidentemente, si retiran una parte de tu cuerpo, es una pérdida, punto. No es sustituible. Cuando tú me dices que son sustituibles, me estás hablando como si yo fuera un objeto. No soy un carro que me intercambies las llantas.
Sí.
O sea, ay, ese me descompuso, me ponchó la llanta, la voy a poner, no mames. La otra, esta calidad que te dicen de vida, ¿no? O sea, curiosamente, me da risa cuando son doctores varones, ¿no? Que lo ven muy sencillo ellos. Yo digo, pues tú ponte las chichis.
Si es tan sencillo, pues vas, ¿no?
Y si te dota de gran calidad de vida, pues hay muchos vatos heterosexuales que disfrutan de todas las cosas que dotan mejorar la vida, ¿no? Como un smartwatch, como la bici, como la comida, ¿no? Si fuera así, estos vatos traerían implantes. Sí. Entonces, ¿de qué carajos nos están hablando? ¿No? ¿No? O sea, habrá quien le guste, habrá quien defienda. A mí varias mujeres me han dicho, yo sí soy unas chichis, a mí sí me mutilaron, yo no soy nada sin mis chichis y sí quiero la reconstrucción. Chido. También son las cosas que he aprendido.
Claro.
No respetar. Todas queremos lo mismo. Tú crees que eres unas chichis, entonces eres unas chichis. Tú crees que eres un culo, entonces eres un culo. Pero ojo, esa es tu historia. Pero si tú esto lo llevas a una cuestión pública, nos estás poniendo en riesgo a todas.
Claro.
Porque nos estás volviendo un objeto. Sí. Y si tú nos vuelves un objeto, eso significa que el mejor postor puede pagar por nosotras. Y pagar por nosotras significa que nos pueden matar, nos pueden desaparecer. En un país como este, donde van de 11 a 29 desapariciones diarias, tú no puedes manejar ese discurso. Que tú seas una chichis, es estupendo, pero ojo, el contexto que te rodea es muy distinto. Ahora bien, el manejo de la estética del cuerpo, hay una influencia, era lo que platicábamos hace rato. Yo crecí con una moda de los años 90, en donde entra a la tienda Zara a poner su doble cero, que era Peter Languila irreal, ¿no? Y en aquellos años cambiaron varias veces las tuberías de la Ibero porque las chicas eran bulímicas por tratar de encajar en esos estereotipos. Cualquier grupo de música que te acuerdes tú de esos años,
sí.
Eran famélicas, no había chichis, no había nalgas. ¿Qué está pasando ahora? Por un lado dices, pues qué chingón, las curvilíneas, ¿no? Pues las Kardashian y que las nalgas de la Kardashian y que la chingada, la Jenny Rivera, ojo. Es una estética del narco.
Sí, está muy cabrón eso, buchonas, cabrón.
Buchonas, ¿por qué son buchonas? Bueno, vámonos atrás a la terminación de la palabra buchón.
Por favor.
En la sierra, sobre todo en Sonora, cuando se esconden en la sierra y hay una cantidad de yodo impresionante, entonces les crece el buche, o sea, la cuestión de la tiroides, ¿no? Yeah. Por los componentes que hay cerca de la sierra. Entonces, normalmente las personas que están en la sierra, digamos que son los narcotraficantes, entonces las mujeres de los buchones son las buchonas. Ahora bien, la estética de la buchona, pues ella sabe, es uña súper larga,
pelazo,
harta extensión, nalga, cinturita, chichotas, bocota, exótica, que aparte también es muy latina, ¿no? Tú vas a Europa y pocas van a estar así, ¿no?
Claro.
Entonces, hay un contexto, pero no todas las mujeres buchonas nacen buchonas, o sea, es lo que hablamos hace rato, sí. Está en un marco narcopatriarcal, por decirlo así, en donde el mejor postor, cuando hablamos de hacernos objetos, está pagando para modificar. Un sicario está pagando por modificar el cuerpo de una mujer.
Sí, y al final tú también entras en esa lógica, y creo que, no sé, creo que me gustaría aclarar aquí dos cosas, ¿no? Que luego puede ser que alguien nos escuche y diga, pero si son feministas, ¿por qué critican a esas mujeres? ¿No? Uh-huh. Y creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo de, ok, o sea, es respetable si tú quieres hacer eso, si te late ser un culo, si te late ser unas chichis, si te late ser una buchona, lo que sea, la extensión, la uñota, la chingada, pero creo que más allá, creo que no es criticar a una mujer en específico, ¿no? Sino más bien criticar la situación que te lleva uh-huh. a hacer eso, ¿no? Y lo que decíamos de claro. la sociedad, la cultura. ¿Y por qué llegas a hacer eso? ¿Es por ti o es por vender
un...? Criticar un sistema. Uh-huh. Aquí es un punto, ¿no? Y me regreso a estas cuatro bases que dice Esther Pineda. Uh-huh. Es un sistema. Y crecemos con estas violencias introyectadas, creyendo que así debe de ser, creyendo que alguna vez en tu vida tienes que probar el chingo de dietas o el chingo de fajas. Y si te das cuenta, no es el cuerpo de la otra mujer, o sea, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. La cuestión es, ¿realmente tú estás queriendo hacer lo que estás haciendo con tu cuerpo? ¿O hay un sistema atrás para que no te deje una pareja, para que le gustes a no sé quién, porque no te sientes X o Y, ¿no? Porque te enseñaron que ser mujer es cumplir con esta talla, o te dijeron desde niña que para ser querida tienes que ser así. Ahí es donde está el punto, ¿no? O sea, tú contestas todas esas y dices, a mí me vale madres, a mí me encanta tener los labios así porque soy feliz, chido, dale, ¿no? Eres libre de hacer lo que quieras, solo piensa también en todo lo demás, porque son muchas implicaciones, las psicológicas y las físicas. Sí. Hay gente que se ha muerto en una clínica de belleza o en las mismas planchas de especialistas, por algo que no necesitaban, que normalmente es la mayoría, no lo necesitas.
Claro, lo que decías, o sea, ¿por qué voy a...? Si yo ya viví el cáncer, la operación, y ya viste todo esto que me contabas, el sufrimiento corporal, más que el psicológico, emocional, lo que sea, sino el tener las ondas, el tenerle los vendajes, que la cicatrización, ¿por qué alguien querría pasar por eso para alimentarse ella, ¿no?
Porque hay mujeres, tristemente, sobre todo cuando hablamos de reconstrucción mamaria, en donde estás en un momento muy vulnerable. Y yo siempre lo he dicho, sí es el cáncer, pero no se trata del cáncer. O sea, el cáncer llega a tirar lo que estaba mal puesto. ¿Eso qué significa? Pues que si tú tienes una muy mala relación contigo misma, ¿no? Como una cuestión corporal o las ideas que te vienen alimentando desde que eres niña. Si tienes una mala relación de pareja, una mala relación familiar, o sea, el cáncer va a llegar y lo va a tirar, así de fácil. Entonces te va a poner a prueba realmente desde dónde debes de construirte, y el camino más corto, por decirlo así, porque ningún camino es corto, pues es el quitapón, ¿no? Te quitaron y yo te pongo para que no vayas a llorar, como al niño, ¿no? Estás llorando, métele el chupón. Pero ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que aún así sigues viviendo un duelo aún estando reconstruida. ¿Por qué? Porque todo este proceso necesita ser acompañado de empoderamiento. De adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque vas a tener mujeres reconstruidas con una disforia porque les vendiste la idea de que iban a tener lo que perdieron. Unos implantes jamás serán tus pechos otra vez. ¿Qué hace bellos los pechos? pues su gravedad que tanto critican estéticamente. El pezón, el que si te sale un vello o no te sale un vello en la chichi, ¿sabes? Eso habla de que son tuyas. Las demás no. Igual y tú eres muy feliz con los implantes, también se vale, ¿no? Pero siempre preguntándote de qué estás partiendo, desde dónde estás partiendo, a quién, para quién lo estás haciendo, ¿no? ¿Realmente lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo porque alguien dijo que tenía que lucir así?
Sí, además, bueno, me llamaba mucho la atención en la historia, en tu historia, que me comentabas hace rato, pues toda la relación que hay con la juventud, ¿no? O sea, uh-huh. que por ahí alguna señora te decía, yo no me voy a reconstruir porque yo ya para qué, ¿no? Tú sí eres joven, tú reconstrúyete. O sea, ¿por qué tendríamos que lucir la juventud como, uh-huh. como el patriarcado quiere, ¿no? Y muchas autoras lo han dicho, que es como que a los hombres luego también les viene bien envejecer y es como, ay, qué guapo, él con sus canas, la chingada, y ya como el vino y no sé qué. Uh-huh. Y nosotras es como, no, o sea, sin pelos para que te veas joven, ¿no? O sea, las chichis para que sigas viéndote joven. ¿Qué más, no? Las cremitas, la ceja que comentaba hace rato, ¿no? También existe el bueno, si tuviste cáncer, te cayó el pelo, que en este caso no era el tuyo, pues la ceja, ¿por qué? Para que entres dentro del molde de ser mujeres.
Claro, y de hecho, con el tema del cabello, hay mujeres que van a llorar más el cabello que sus propios pechos. Claro. Eso es súper fuerte. Hace unos días ponía una dinámica porque salió un video de una argentina en donde ella descubrió un casco frío para que no se le cayera el cabello, y yo lo ponía en consideración, ¿no? O sea, como, ¿qué piensan ustedes de esto? Y había de todo, ¿no? Yo lo quiero probar, yo no quiero perder cabello, es un estándar del patriarcado, ¿sabes? Como había una diversidad. Y comentaba Carla Barajas, que es otra activista y es de Guadalajara, decía, a mí me parece una tontería para no lucir enferma. Carajo, yo quiero ser libre. Y si estoy enferma, estoy enferma. Y voy a lucir como enferma porque eso es lo que estoy. O sea, ¿por qué tengo que esconder una enfermedad, ¿no?
Claro.
Hay igual, ¿no? Una diversidad de circunstancias. Como mujeres, con respecto al cabello, nos han enseñado que no tener cabello es indigno, ¿no? Uh-huh. Y eso viene desde años, ¿no? Como un tema de conquista. Por ejemplo, cuando fue la cuestión de la Santa Inquisición o las brujas, las mujeres eran rapadas para marcarlas, ¿no? Yeah. En Auschwitz, el hecho de rapar era uh-huh. como, ¿sabes? Como minimizar, como maltratar.
Sí, como despojarte de tu...
Despojar a alguien, ¿no? Y es la connotación en la historia que le hemos dado al cabello. Ahora bien, ¿qué pasa si yo luzco fuerte, pelona? ¿Qué es lo que yo veo en muchas mujeres que se rapan? O sea, es una cosa, a mí me impresiona muy cabrón, porque la mirada de ellas cuando apenas está cayendo el cabello es una mirada melancólica, y cuando las veo rapadas, no sé si es porque igual visualmente permite que uno les vea más los ojos o también, que la mirada cambia y se vuelven brutalmente fuertes, ¿no? Lo que yo he visto. Algunas nos han vendido la idea también de que la enfermedad es para avergonzarse. Aquí no importa tanto la edad, es un tema como general. Es así, hay muchas mentiras que nos hemos contado a lo largo de la vida con respecto a lo que representa la juventud y la juventud de una mujer, ¿no? El hecho, una vez un doctor decía, bueno, es que hasta en las pinturas son retratadas con las mamas grandes por el tema de que son madres y nodrizas. Y entonces ahí viene otra cosa que dices, ¿y por qué todas tienen que ser madres y nodrizas?
Sí, yo no soy madre.
O sea, ¿como a partir de qué? Y si no tienen y si no creciste con pechos grandes, entonces eres enferma, ¿no? Te pasa una enfermedad como esta y entonces ya no eres mujer. Y ahí vienen estos cuestionamientos. Vamos a preguntarnos qué es ser mujer y qué es ser completa. Y te vas a dar cuenta que no hay una respuesta, ¿no? Y que hay muchas posibilidades. Y hay mujeres que a sus 50 años quieren ser reconstruidas y se vale, ¿no? Y hay mujeres que a los 30 y tantos no quieren reconstruir y se vale. Porque no todas queremos estar en la misma canasta. No todas queremos ser la rubia de 1,80 pesando 50 kilos, con los ojos claros, la nariz puntiaguda. ¿Por qué? Porque somos diversos y eso es algo que no te quieren, o sea, no quieren que veamos, ¿no? Donde hay un negocio, una mina de oro por los cirujanos plásticos. ¿Por qué quieres hacer una maquila como de seres humanos y tenernos a todas igual? Esa es una moda.
Sí.
¿Por qué?
Sí. Oye, estaba viendo una serie que es turca, no sé cómo se llama, me la recomendó mi roomie porque habla como mucho de las constelaciones familiares, etcétera, ¿no? Y una de las chicas tiene cáncer y ella está muy enojada y toda la gente preocupadísima también, ¿no? Y ella pues en realidad quiere vivir su vida y se va como a un retiro, una cosa así, que es una onda más espiritual, más de energías, etcétera. Y el chamán este le pregunta como, ¿y qué te ha enseñado el cáncer? O sea, ¿estás agradecida con el cáncer? Y ella hasta se ofende, ¿no? Y es como de, ¿cómo que estoy agradecida? Claro que no, me caga todo lo que hizo y demás. Y ahora que me estás contando todo, toda tu vida, ¿cómo transformaste también la resiliencia que tienes después de todo esto? O sea, creo que trajo a ti muchas cosas y, o sea, como que dije, te quiero preguntar lo mismo, ¿no? Como si estás agradecida, no sé si con el cáncer, pero si la situación te llevó a otro lugar que no estaba antes en tu vida.
No, yo con el cáncer nunca estaría agradecida. O sea, me caga, de hecho, romantizar la idea de mi cáncer. Gracias al cáncer. No. O sea, por el cáncer, gracias a mi resiliencia, esas son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Y el tema, por ejemplo, sí, vi la serie de las constelaciones. Yo tengo, ¿sabes? Como mis asegúnes. O sea, yo creo, no creo, yo creo, no creo. Sí. Creo, sí, siempre como en un tema de energía. No creo en un glosario como Luz Hay en tú puedes sanar tu vida, ¿no? Que dice, si tienes tos es porque no puedes hablar lo que sientes. Yeah. Si tienes diarrea es porque no puedes asimilar tu vida, ¿no? Si tienes cáncer es porque guardaste rencor y odio en tu corazón y que no sé qué. Sobre todo ahora con este pedo de las mamás. Porque no amas tu cuerpo, porque no eres femenina, porque te venden eso.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Es una de las cosas que platicamos mucho entre pacientes oncológicas. Estas ideas que hay hacia afuera un poco místicas, mágicas. Claro que hay una energía, claro que hay una parte concreta. Pero esta idea prehecha del castigo a través de lo metafísico...
Ya. No. La enfermedad viene porque no sé.
Ajá, porque callaste y entonces tu cuerpo se manifestó. Tengo mis asegúnes.
Ok.
Pregúntale eso a la madre de un niño con cáncer.
Sí, claro, te va a mandar a la chingada.
O sea, perdón, pero... Si el niño acaba de nacer con un cáncer...
Claro. Claro, el niño que hizo...
Guarda rencor. No, es que el linaje... No, a ver, esperen, tranquilos. O sea, no nos generen más culpa. Ya nos generaron culpa que porque comimos, que claro, porque sí, mujeres. Sí, sí, ahora es por lo que pensamos.
Sí, tienes razón.
¿No? Entonces, tengo mis asegúnes. No desecho por la borda. Creo que si a ti te funciona, está bien. Si a ti te da paz eso, está bien, pero que no te señale, ¿no? Como un castigo. Y te digo eso porque, por ejemplo, yo acudí a Reiki, pero para llegar a la reikista que yo quería, atravesé comentarios como, es que seguro es una persona muy rencorosa, por eso te pasó lo que te pasó. Es que no aceptas ser mujer, por eso enfermaste de cáncer. Y yo en un momento puedo ser muy, ¿sabes? Como muy extremo y mandar a todos a la chingada. Pero estoy tan segura de lo que pasó conmigo y el cáncer que sé que no iba por ahí, ¿no? Entonces fue como, pues chido, tú piensas eso, sigue leyendo a Luis Hay con tu abecedario de la A a la Z con respecto a enfermedades, con una creencia limitante, porque una enfermedad lo que te enseña es aprender a vivir. Y aprender a ser saludable. Qué paradójico, ¿no?
Sí.
Porque sabes que con la salud siempre vas a estar corriendo contra el reloj porque nos han enseñado a no enfermar. Pero estamos vivos y nuestra maquinaria, como cualquier maquinaria, necesita ajustes. Por eso se enferma. Una enfermedad te permite darle espacio al cuerpo para recuperarse. Y si se vuelve crónico, te enseña a vivir con lo crónico. No porque la enfermedad sea buena, sino porque la enfermedad abre la puerta a otros mecanismos de fuerza propios, ¿no? Tanto físicos como mentales y emocionales. Entonces, ¿qué el cáncer trajo en sí? O sea, el cáncer a mí, yo no me enamoro del cáncer. O sea, yo de hecho estoy muy en contra como del tema de decir mi cáncer.
Sí, porque no es tuyo.
Porque no pasó y punto. O gente que se enamoró de su cáncer, se enamoró como de esa circunstancia. También sé que es muy fácil y socialmente muy aceptado si uno se vuelve víctima, porque es muy cómodo también.
Claro.
O sea, claro que somos en un momento víctima de una enfermedad como esta, pero también depende de uno si te quedas en ese lugar, ¿no? O sea, si te quedas ahí o si lo conviertes, que es la resiliencia.
Claro.
Resignifica, ¿no? Entonces, era lo que te decía la frase de Jung. Yo no soy lo que me pasó, yo soy lo que hago con lo que me pasó. Entonces, a partir de ahí, yo puedo decir, bueno, estuvo muy de la chingada, no me hubiera gustado que me tocara esto. Podría preguntarme por qué a mí, pero también puedo preguntarme por qué a mí no. ¿De qué derecho gozo para decir, a mí no me va a tocar? De esta gran soberbia que tenemos en una inconsciencia en la vida diaria. Me da mucha risa cuando dicen, bueno, es que sabemos todos que vamos a morir y ahí vamos todos y estamos muy conscientes. Y digo, no es cierto. Y los mexicanos nos reímos de la muerte.
No, claro que no.
Claro que no, nos cagamos de miedo. Sí. Y la diferencia que hace una persona no oncológica con una persona sí oncológica es que nosotros ya lo vimos de frente. Nosotros ya nos dimos cuenta que la muerte sí va a pasar. Y eso tal vez es de las cosas que en mi caso extraño más. La inconsciencia de creer que pues, hay un ciclo y no pasaba nada y en algún momento pues sí voy a envejecer.
Que es un poco la ignorancia también, ¿no? Que es más cómodo tener inconsciencia e ignorancia.
Y que dices bendita ignorancia. Uh-huh. Pero de pronto después de esto no puedes voltear la mirada hacia un lado. O sea, la conciencia es eso. Estás aquí y estás ahora. Mañana no se sabe. Pero tampoco puedes vivir con la adrenalina de, ¿y qué pasaría si te quedara un solo día de vida? No, güey, no, o sea, no, o sea, sí, plantearte como solo se vive una vez, pero también tienes que plantearte como una construcción y un proceso lento. Y
estar sano también.
Y eso es complejo, y eso no solo implica el que tomes agua y comas bien, eso también implica una salud mental.
Exacto.
¿No? Que tengas un apoyo terapéutico de la terapia que a ti te ayude, que a ti te dé paz. Porque te equilibre, porque sea eso, porque cuando venga una enfermedad, entonces sabrás que no vas a morir, que no es de la noche a la mañana, que hay un proceso. Ya si es un accidente y eso ya es otro pedo.
Sí.
Pero nos han enseñado a correr de la muerte cuando la muerte es la constante. Es lo que hablaba Esther con la gerontofobia. Las mujeres no se les permite envejecer porque las mujeres traemos un chip, porque nos han dicho que somos cuidadoras.
Claro, ¿y luego qué voy a hacer sin ti?
Me voy a quitar el bocado de la boca para dártelo.
Sí, 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 sacrificio.
Sacrificio, sacrificio, sacrificio. ¿Cuándo madres, abuelas se han acostado a descansar? Porque se sienten mal. Porque tiene que ser eso hasta que ya estén muy, muy mal, ¿sabes?
Hay que esperar al límite, ¿no?
Estos ejemplos, por eso te digo, no es la enfermedad lo que trajo, ¿no?
Lo que vino después, ¿no?
Lo que vino después es una frase que dice William Shakespeare, la adversidad, ojo, enfermedad, adversidad, lo que sea, es el feo sapo, pero en su cabeza trae la corona con la gran joya. Ese es el aprendizaje. No el sapo, o sea, enamorarse del sapo estaría muy enfermo, ¿no? Es como enamorarte de tu violentador.
Ya. Yeah.
Pero te enamoras del proceso que encontraste cuando saliste de esa adversidad.
Claro, que también se puede combinar ahí, siento ahorita que mencionabas ciertas cosas, con lo religioso, ¿no? De Dios me escogió para esta batalla.
Ah, no, claro, ¿no? Y aparte hay una santa Águeda, que es el gore cristiano. A mí no me gusta, pero es la santa del cáncer de mama, violaciones y sismos. Es más hacia, es un tema más europeo en Italia, Pero la santa es representada porque los pechos los tiene en una bandeja de plata porque es una mártir que le cortaron las chichis.
Mm.
Entonces es un tema así bien gore y yo digo, no mames.
Sí, no va por ahí, ¿no?
No, pero pues bueno, también que, creencias diversas.
Creo que lo que va más por aquí, que sí me interesa que nos compartas, es justo todo lo que hiciste durante, porque no fue solo después, o sea, todo lo que me contabas, toda esta, el mes que te echaste de que hasta hiciste, te imagino así haciendo una cartulina de ¿cuándo es mi cita de esto? ¿Cuándo es mi cita de esto? ¿Qué necesito para prepararme para esto? O sea, toda esa reflexión a conciencia, ¿no? Que con una perspectiva feminista como que lograste, o sea, como que trabajaste desde adentro hacia afuera, ¿no? Y entonces ya no importaba tanto lo que venía afuera, la operación que te iban a hacer, sino, o sea, tú ya traías una conciencia feminista muy cabrona que te llevó a compartir. Y a mí es lo que me mama de lo que pasaste, ¿no? O sea, digo, no me mama lo que pasaste.
Te entiendo.
Ya me estoy cagando.
No, sino el proceso
Me mama que lo compartiste, o sea, lo que me contabas de las fotos que te toma tu amiga, que después decides compartirlo y irte con la confianza de mi amiga está viendo un momento tan íntimo con mi hermana, con mi madre, o sea, que se me hizo la piel chinita y se me está volviendo a hacer, o sea, la sororidad que viviste también con ellas, ¿no? Y el llevarlo hacia lo externo, que obviamente ahí te enfrentas con que mucha gente te critique, con que mucha gente utilice tu información para otras cosas, ¿no? O sea, como lo que decías del médico, y este lo agarró para decir, ven, no sufran, como ella casi.
Ajá.
O sea, todo eso me parece que tiene mucha fuerza y que tiene que ver con el por qué estás aquí, ¿no?
Claro.
El día de hoy, tanto en mi cuarto, en el momento de tu vida. Uh-huh. Y creo que ahí va mucho la pregunta que nos encanta hacer en el podcast, que es, ¿qué estás haciendo para acercar el feminismo a otras?
Claro.
Y pues cuéntanos de un poco como de este proceso de jódete cáncer.
Pues creo que a mí una cosa me ha quedado clara y es que hace poco leí una frase que me encantó, ¿no? O sea, si la herida es individual, la sanación es colectiva. Es un camino que no se debe de pasar sola. Sí. Yo he sido muy afortunada, lo repito todo el tiempo, porque no lo pasé sola, porque tuve la capacidad de poderme abrir, ¿no? Gracias a justo, yo vengo de una familia de psicólogos, yo me acuerdo que mi papá una Navidad me trajo unos Reyes Magos, que yo no sabía que eran los papás, eran los Reyes
Sorpresa,
Magos, ¿no?
Disculpen si no lo sabían.
Perdón si les rompí el corazón, pero me acordé que, o sea, a colación a todo esto, que me acuerdo que en el árbol había una autopista, y así de, yo quiero un Cabbage Patch, no una autopista, ¿no? ¿Dónde está mi muñeca? Y bueno, me quedé con la autopista. Muchos años después me enteré que mi papá me dijo, es que yo compré autopista, aparte de que me gustó a mí, para que aprendieras a jugar con juguetes que no eran de niña.
Claro.
Y dije, estas son de las lecciones más cabronas que me están dando. Ser abierta a una diversidad, a no tener un cliché.
No entrar en un cajón, ¿no? La cama esta que me contabas
de Procusto, ¿no? De la mitología. Y ahí empieza, ¿sabes? O sea, me acuerdo, mi papá creo era como la persona más, pues, como psicólogo también interrogaba mucho, ¿no? Cuando mi mamá nos compraba labiales a mis vecinas y a mí, y que me los pintaba, me decía, ¿y por qué te pintas los labios? Y yo decía, ¿está mal? No está mal, pero dime por qué.
Claro.
¿Porque te gusta? ¿Porque por el vecino de enfrente? ¿Por qué, no?
Que es lo que apelamos, ¿no? Que todas podamos decir, sí quiero esto, pero ¿por qué lo quiero?
¿Por qué lo haces? ¿Porque la amiga lo está haciendo? No. Y creo que esa formación, un poco atípica a una niña, ¿no? De no crecer siendo la princesa de papá, sino al contrario, mi papá me ponía a leer en voz alta la nota roja.
No manches, críticas de chiquita.
Así, ¿no? O sea, era, fallecieron 50 atropellados, ¿no? O sea, así. Aprendí a leer muy bien en voz alta y aprendí a interrogar y a preguntar y a todo, pero era gracias a que esa formación no fue la princesita, ¿no? O sea, sí la parte femenina, sí la parte, pero a cuestionar. Entonces, Claro, lo que te platicaba, ¿no? De niña, hay muchas cosas que uno va pasando y que vas vislumbrando, pero que las vas pasando de largo porque es la constante. Cómo esconder la toalla, cómo dividir en la secundaria niños y niñas para ellas amenazarlas que están muy mal si te embarazas, pero a ellos solo enseñarles a ponerle un condón en un pepino, que el placer es para ellos y que nosotras es castigo, que está mal si eres mamá joven, pero si eres mamá vieja también está mal, ¿sabes? Es como, todo eso se va gestando. Y cuando hablamos en la pregunta pasada como de energía, por supuesto que venimos de un linaje, ¿no? Venimos de un linaje de bisabuelas, abuelas, madres. Y en esta cuestión energética es, ¿quieres resolver cosas? No es con tu mamá, es con tu abuela.
Yeah.
Hay un tema ahí importante, ¿no? Lado izquierdo, o sea, pero ya no es la clasificación del abecedario, se vuelve más complejo, viene con tu historia de vida. Esto que te contesto de cómo es que se gesta una sororidad o un feminismo es porque viene de ahí. Viene de papá, mamá, viene de un grupo, viene desde que estudiaste, ¿sabes? Como si fue en escuela de monjas, ¿sabes? Como
sí, sí, sí.
Viene de cosas muy estúpidas, que pueden parecer muy estúpidas, pero no lo son, sino te están llenando de información que no sabes si en algún momento la vas a utilizar. Después, como fotógrafa independiente, a mí me gustan temas, normalmente me meto a temas con grupos sociales pequeños, por decirlo así, o vulnerables. Entonces yo venía primero de una cuestión como muy surrealista en fotografía y la chingada, y luego viene un trabajo de fotografía documental con gente de la calle en la Ciudad de México, en el centro, los visibles e invisibles. Porque yo necesitaba en aquel momento que me recuperaba de una cirugía de columna como un golpe de realidad, porque estaba enojada, porque se había metido con mi movilidad el dolor. Y ya cuando me pude recuperar y pude salir a la calle, empiezo a conocer a toda esta banda que me empezó a resonar un chingo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el día? Preguntarle a un vato y que te conteste haber amanecido vivo y de pronto verlo con la mona. Y dices, esto es paradójico, pero somos paradójicos.
Claro.
Una adicción, ¿cómo se maneja un adicto? Pues el adicto tiene que alzar la mano para querer recuperarse. Si no, el acto de amor que puedes hacer por él es dejar que haga lo que sigue haciendo. Es loco, porque se está muriendo. Si tú quieres ayudar a alguien, a un baño, una ropa, no es porque él te lo esté pidiendo, es porque a ti te está incomodando verlo así.
Sí.
Entonces resuena más tu incomodidad con cosas tuyas que con esa persona, ¿no? Y de pronto, o sea, toda esa información se va guardando en mí. Luego viene un proyecto de mujeres trans en la Ciudad de México, donde hablamos de las diferentes construcciones de mujer trans, ¿no? La mujer trans que se genera por otras mujeres trans, o la mujer trans que se genera a partir de mujeres cis o mujeres hetero. Y te das cuenta que hay una diferencia, ¿no?
Claro,
te das cuenta
de ser mujer.
Que no, te dicen, yo no necesito tener pechos porque la construcción de mi feminidad es mental. Y otras te dicen, yo sí, porque tengo una imagen buchona, ¿no? O tengo una imagen de la televisión, o una mujer porque la mamá trans me ha... bla, bla, bla. Se va guardando. Cuando llega el cáncer y viene todo el diagnóstico y todos estos días y el mes y la chingada... Porque aparte fueron varios meses, pero una vez que me dan el diagnóstico y que llega el examen, el resultado de examen de genética, cual salgo negativa, por fortuna, yo me preparé como somos los humanos, somos multifactoriales, al igual que el cáncer. Entonces, pues, decidí regresar con mi psicóloga, decidí que si nunca tenía tiempo de meditar, este era el tiempo para empezar a meditar, ¿no? Que necesitaba ir más a fondo, escucharme más a mí, que necesitaba trabajar con las manos, ¿no? Hacer mi propia representación, ¿no? De mis chichis y hacer mis diagramas de cosas concretas para poder tener espacio en mi cabeza de cosas abstractas. Aceptar como los retratos, ¿no? La última sesión de fotos para retratar mis chichis. Decirle a Sasha, pues sí, documentemos y hagamos esto. Y una vez que ya viene como todo el proceso de la mastectomía bilateral, la recuperación, y esta foto que es como, de hecho este año ganó el premio Ortega y Gasset, ¿no? Es la visión, ¿no?, a nivel mundial de la imagen de una mujer mastectomizada joven. Y poner en la mesa e incomodar a mucha gente, claro, ¿no? ¿Te incomoda? ¿Por qué te incomoda?
Porque no es la concepción que tienes de una mujer, ¿no? Y entonces como, ay, ¿por qué?
Y sin saberlo regresamos a esto, a cuestionar. Yo estoy poniendo mi vulnerabilidad al servicio de todas. Porque yo no quiero ocultarme. Yo no quiero ocultarme en una prótesis, en un implante. Yo no quiero, yo no soy la muñeca rota. Pasó esto, pues qué mal pedo, estoy viva, qué buen pedo, pero a partir de esto, ¿qué quiero hacer? Vivir. Y nadie me va a limitar cómo vivir, siempre seré una paciente oncológica, pero aún así, yo decido cómo vivir, yo decido cómo llevo esto, si me tatúo o no me tatúo en mi pecho, si un día me arrepiento y no quiero, pero no me voy a arrepentir porque estoy muy clara, porque me conozco. Y entender que si las demás quieren lo mismo, no quieren lo mismo, también son libres de hacerlo. Aquí lo que se trata es de estar sanas, ¿no? Y de alguna manera, no solo hablar de esto con las otras pacientes oncológicas, que eso era con lo que yo me topé al inicio. Era una caja de Pandora, o sea, en cuanto supieron mi diagnóstico, entonces un chingo de gente resulta que había pasado por cáncer de mama, o la mamá, o la hermana, y yo decía, ¿por qué carajos nunca dijeron nada?
Claro, porque no lo dicen.
Ay, porque nos da pena, güey, qué poca madre.
No, o sea, no te quedes con esa información.
No te quedes con esa información, porque allá afuera no sabemos quién esté pasando por eso y necesita escuchar esto.
Claro.
Porque yo lo pensaba así, y de hecho, una vez en una consulta con el oncopsicólogo que fui, ¿no?, para conocerlo, hablábamos como acerca de lactar, ¿no?, de la maternidad, y decía, no, pues yo ya, ay, no, o sea, no, de hecho, no es mi tirada ser mamá, no voy a lactar de nada, pero hablábamos de este simbolismo y de esta representación y ta, ta, ta. Me decía, bueno, no sabemos si tus pechos, o sea, como en esta energía, están lactando a otros seres humanos, ¿no?, los están alimentando a partir de tu feminismo.
Sí, qué cabrón.
Y dije, claro.
Qué bonito que te dijo eso, ¿no?
Súper lindo. Y bueno, cuando platicábamos también como esta onda de aceptar lo que los demás también pueden darte. Como decir, yo te prendo una vela, yo te hago una misa, yo te mando Reiki, que te decía esta visualización acerca como de desprenderme, ¿no? De los pechos y dejarlos como en una ofrenda, un árbol. Me acuerdo que después se lo platiqué a una astróloga. Y me dijo, es que ese árbol de las chichis existe. Por eso la palabra chichi viene derivado de chichihuacas, no sé qué.
No mames.
Es una cosmogonía náhuatl en donde es un árbol de chichis que alimenta a los bebés que no han nacido.
¡Qué fuerte!
Entonces dije, ¡a huevo! O sea, entonces la pérdida tiene un sentido.
Sí, totalmente le diste sentido, ¿no? Y creo que por ende no tiene sentido, sino que tú decidiste darle sentido. Claro. Y creo que también tiene que ver con el... Con lo que también yo siempre en todos los talleres, ¿no? Es como, no se queden esto solo ustedes. Si aprendiste algo, llévalo hacia otras, ¿no? Y lo que decías, quitarte la pena también por otras y...
Claro, andar. Es que de alguna manera, y es lo que siempre, como me escriben, que siempre es, jódete cáncer, es eso. O sea, es un perfil en Instagram que nació como para exorcizar mis sentidos, ¿no? Mi paso por este camino. Fui encontrando otras cuentas que a mí me inspiraron, mujeres que a mí me inspiraron muchísimo, en donde la estética de ser plana era eso, una nueva estética, es otra forma de ser bella. Y al mismo tiempo se va haciendo una cadena, porque de eso se trata. Y de pronto, cuando empieza como el desmadre de la foto de Sasha, que da la vuelta al mundo, se vino olas y olas y olas y olas de mujeres de diferentes partes del mundo diciendo, yo sentí lo mismo. Hoy por primera vez me animé a no ponerme la prótesis, hoy salí a la calle así, me van a operar y ya decidí que quiero ser plana, yo me reconstruí dos veces, pero esta tercera estoy hasta la madre, ya no quiero más, ¿no? Yo lo voy a intentar, espero no fallar, ¿sabes cómo? Y es eso, o sea, no estamos solas, estamos juntas. Y no es un camino por el cual se tenga que transitar sola, estamos todas. Y si yo te puedo decir qué me ayudó a mí y eso te ayuda a ti, enhorabuena.
Sí.
Tal vez no sea conmigo, tal vez en mi perfil conozcas a alguien.
Exacto.
tal vez yo no pasé por las quimios, pero vas a conocer a alguien que sí pasó y te va a decir que, pues igual el jengibre y el limón, y te vas a sentir más en contacto. Porque en grupo es como se cura, en grupo es como se siente mejor, en grupo es como se va dando fuerza a otras. No todas tienen la misma potencia para enfrentar esta enfermedad. A veces habemos algunas que vamos de avanzada y que tuvimos el privilegio de crecer en una familia como la que yo crecí, de tener amigos sensibles o artistas, ¿no? Con la capacidad de ver más allá, amigas capaces de cuidarte como tu propia hermana, ¿no? Habrá mujeres que no pasan por eso, o sea, habrá mujeres que la enfermedad las abandonan, habrá mujeres que en la tercera quimio se están divorciando, habrá mujeres que el güey prefiere irse todo el tiempo a trabajar porque no puede enfrentar una realidad, o habrá mujeres que creen que ellas sí son un pedazo nada más, un 10%, un 2%, lo que sea, de un porcentaje mínimo del 100% de su cuerpo y prefieran no hacer nada y morir para que no crean que están huecas, ¿no? Y habrá también todo un sistema que también yo digo es una forma de feminicidio, que tú no nos des la capacidad de tener un tratamiento, una detección temprana, un tratamiento gratuito, un acompañamiento durante y después, también es un feminicidio.
Sí, totalmente.
Porque una de 7 mujeres va a desarrollar cáncer de mama sin importar genética y los multifactores que te puedan decir de cualquier edad. La paciente más joven de FUCAM tiene 15 años.
No mames.
Si tu gobierno no nos estás dando la capacidad para atendernos a todas, y no nada más hablo del de mama, hablo del cérvico, del ovario, que hay muy pocas campañas, y también lo hablo para el de los hombres. Yo no he visto ni una sola campaña de cáncer de testículos. Y es donde sí, más es cáncer común, hay.
Sí.
Hay hasta prótesis para cáncer testicular. Entonces, esa también es una manera, o sea, hacerte güey es una manera también de matar.
No, totalmente, totalmente de acuerdo y qué bueno que lo mencionas, porque, o sea, lo que platicamos también de menos de 40 años no te puedes hacer un diagnóstico, ¿por qué chingados? No.
Y yo siempre les digo, si no les dicen, o sea, si no les permiten eso, ponte perro, o sea, ponte perra y dile, yo necesito una orden para un ultrasonido. No, que no, me vale madres, yo necesito una orden para el ultrasonido. Y si no, ve a una fundación.
Ya. Yeah.
Ve a una fundación. ¿Por qué? Porque puede entender también la sobrepoblación para los hospitales. Hoy por hoy estamos pasando una super crisis hospitalaria. Este país tiene toda la potencia, o sea, tiene doctores increíbles, doctoras y doctores increíbles, tienen investigadores increíbles, investigadoras cabroncísimas, solo que no hay infraestructura, no hay infraestructura, y socialmente le van a dar más peso a lo estético que a una investigación.
Es que eso es una mamada. La
hay un hashtag que se mueve a nivel mundial y es, necesitamos más investigación para más vida. Ese es el punto, ¿no? Y no necesitas enfermar para pedir eso.
Claro.
Es un derecho.
Claro.
O sea, estamos hablando de dos principales libertades y derechos, ¿no? El primero, el básico, el acceso a mantener la salud. Ese es un derecho humano. Y el otro es la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo.
Y con eso cerramos, o sea, que está cabrón. Creo que lo que te decía, la reflexión no solo va hacia el cáncer, hacia el feminicidio sistémico que también mencionas por falta de cuidados hacia las mujeres, ¿no? Cómo se apuesta más mundialmente por la salud estética, entre comillas, ¿no? Es que la cremita, que el autocuidado de la chingada, que la mascarilla.
Que el bypass, que la manga gástrica, ¿no? Como, ay, tenemos una pandemia de obesidad. A ver, cabrón, hay obesos más sanos que tú y yo. O sea,
Y también cómo se está entendiendo la salud, ¿no? Que lo mencionabas también, que la salud no solo es física, que
y
también
eso lo
es
menciona
mental.
Susan Sontag, ¿no? O sea, hay un libro buenísimo antes de que cerremos, se llama Desmorir, creo que es un ensayo capitalista acerca de la enfermedad, no madre, sí, es como un super título, pero Desmorir es clave. Y la autora es Annie Boyer. Annie Boyer retoma a Susan Sontag y otras escritoras y otras ensayistas que pasaron por cáncer de mama, en donde justo habla de la enfermedad. Y hay una parte que dice, nadie sabe que tiene cáncer hasta que te lo dice.
Claro.
Y hay otra parte, ¿no? Que no reparamos en eso. Cuando le dice a su hija, sale negativa, oncogenes, no vas a tener braca, no te preocupes. Y la hija le contesta, sí, pero se te olvida que este mundo te enfermó. En mi caso fue algo así. Mi cáncer no provenía de una genética, proviene del exterior. Eso es abierto.
Y que nunca, o sea, que como dices, no sabemos
si me expuse a plomo, asbesto. La comida no es lo que te decía, o sea, la comida es parte, es una minúscula parte, porque no hay un alimento que te enferme, sane, prevenga o cure el cáncer, ¿no? No, no comas huevo, porque no sé qué, ¿no? Y de pronto, ahora está de moda la chía, ahora está de moda la linaza, ahora está de moda la alcachofa. No mames, o sea, vamos a ser sinceros, ¿cuántos tienen el dinero para poder pagar comida
claro, alcalina? Claro, es un privilegio también.
Es un privilegio, uh-huh. Entonces no podemos medir tampoco la enfermedad desde ahí. El aire, pues puede ser el aire, puede ser todo.
¿Quién sabe qué es, no? Pero creo que también lo importante y lo que yo resaltaría de toda esta entrevista uh-huh. es pues que el feminismo a veces sí salva, ¿no? El poder tener... el entendimiento, la conciencia, la capacidad crítica, el razonamiento de llevarnos a otras decisiones, ¿no? Claro. Ampliar las oportunidades.
Y creo que la sororidad, en mi caso, quiero mucho a mi género, ¿no? Estoy muy orgullosa de ser mujer, estoy muy orgullosa de mi linaje y tengo tanto que puedo dar, ¿no? Y también, por otro lado, también entiendo la sororidad hermosa entre nosotras, pero también entiendo esta sororidad donde abajo, aparte tenemos que bajar un poco la muralla para también a los hombres hacerlos responsables, hacerlos compañeros en esta enfermedad. Eso me ha quedado bien claro y me da mucho gusto, por ejemplo, en Jódete Cáncer, a pesar de que todo el tiempo es sororidad y entre mujeres, se acerquen hombres. Me conmueve muchísimo leer o escuchar comentarios de decir, es que gracias a ti supimos cómo luce una cicatriz. Gracias a ti pudimos serle útil a mi mamá para curarla. Gracias a ti, mi hermano, mi papá y yo no nos impactamos porque no era tan impactante como creíamos. Nos sentimos útiles. Creo que también hay una masculinidad que está tratando de acercarse y que tiene mucho miedo, porque también creo que ha habido una feminidad malentendida de mucho rosa, ¿no? Y de mucho segmentación, así como de, ¿qué es el momento? Es baño de niñas y no hay niños, ¿no? Y esto se trata de ambos.
Claro, pues compartimos el mundo.
Entonces cuando te digo, hablo de sororidad, también hablo de una sororidad donde incluyen hijos y esposos, ¿no? Y donde también pueden... tal vez no ser sororos, pero sí ser empáticos.
Claro,
¿no? Y
sí.
Y ser compañeros.
No ser mujer o no ser hombre no te impide tener empatía.
Claro.
¿No? Entonces, o sea, tal vez no te atraviesa tal cual, pero...
Y también ellos aprenden de nuestra sororidad, ¿no? O sea, como quitar el cliché de, ¿sabes? Estas frases horrendas como mujeres juntas ni difuntas, sí. Mujeres juntas siempre es un problema, siempre están compitiendo, se critican y dices... Pues puede ser que sí, pero también nos queremos. Puede ser que sí, pero sí vamos a echar la mano por otra.
Claro.
Puede ser que sí, pero si mi voz te da la oportunidad de que tú llegues a tiempo, voy a seguir hablando. De eso se trata.
Sí, creo que hablarlo y volverlo colectivo, ¿no? Lo personal es político, que es mucho lo sí. que has hecho.
Y la política, pues también... es igual, multifactorial, ¿no? Es todo el tiempo ir hablando y lo que te decía, o sea, algunas vamos de avanzada como un privilegio, ¿no? Y es una responsabilidad también, porque yo siempre pienso, tal vez yo envejezca y esté poca madre, ¿no? Y tal vez encuentre la solución del cáncer poca madre, pero mientras eso no pase, yo no quiero que tú, morra de 20 y tantos, o 10 y tantos, o 30 y tantos, te jodan la vida.
Claro.
Por no tener una chichi o dos chichis. O sea, quiero verte feliz, ¿no? O sea, vive, güey. Brincaste el cáncer. Vive. Que no te atore tu sistema de creencias. No mames, ya pasaste el cáncer.
Y jódete cáncer.
Y jódete, ¿no? Sí, o sea, es una fuerza el decirlo, ¿no? Jódete sí. cáncer.
Y pues eso, así es tu página, ¿verdad?
Ajá, sí está en el Instagram, Jódete Cáncer.
Jódete Cáncer. Entonces, pues muchas gracias, Sandra, por...
Un gusto.
Por estar aquí en doble podcast. Estamos aquí 1000 horas. Pero espero que esto que nos compartes, pues, pueda tener un impacto, uh-huh. más del que ya has hecho, porque ya has hecho muchísimo impacto, ¿no? Sí. Y que pueda llegar a otras personas que no conocen.
Y viene el libro.
Ah,
sí, está. Sí, viene el libro, igual, con Jódete Cáncer, donde pues vamos a estar ahí. Narrando
qué cosas chingonerías. Felicidades, neta, por todo lo que has hecho, porque sé que no es fácil compartir tu historia. No es fácil, yo lo he hecho y es como, uff. Uh-huh. Pero te empodera chingón y creo que a muchas mujeres claro. les has ayudado. Y
salir del closet oncológico o cualquier closet siempre te va a blindar, porque no se trata de los demás, se trata de ti.
Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y pues Sandra Monroy, y pues hasta la próxima. Thank you.
Adiós.
Feminismo Masticado es una colaboración conjunta de Daniela Olro en voz, Marina Márquez en edición de audio y Sara Monroy en agenda y redes. La música estuvo a cargo de Masta Cuba y Prince Jaguar.
Son nuestras diferencias las que nos entrelazan.